Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Cinco minutos pasan de las 11 de la mañana, arrancamos la segunda hora de este Buenos Días Madrid. Estás aquí en la radio de los madrileños, la radio de la Comunidad de Madrid, en el 101.3 y el 106 de la FM. También se nos puede ver a través de streaming y también se nos puede contactar, que sí, que tenemos un teléfono para ti, el 628-091-117.
Y sé que estás ahí defendiendo los momentos buenos que te guardaste para mí. No pude ser el salvaje malherido incontrolado que no lo supo entender.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz.
Ahí estamos de superhéroes, ¿eh? Este tema se llama Bombay. Yo creo que Juanjo debe tener telepatía y también nuestro oyente Juan, que pedía este tema a través del 628-091-117. ¿Que por qué? A ver, hijo mío, Rodrigo, si me estás escuchando, ¿qué me has puesto en el WhatsApp, por favor? De un superhéroe, ¿pero qué es esto? Resulta que la gente me está escribiendo y no entiendo nada. Claro, hasta que ya Carmen Martín Tejeda, que anda por aquí, que la voy a saludar, ¿eh? Carmen, buenos
días.
Muy buenas,
muy buenas.
Que además es nuestra experta en tecnología, que allá recurrimos todos. Pues le digo, oye, Carmen, que yo no sé qué es esto que me pone la gente en mi estado de WhatsApp. Y veo por aquí, creo que el traje de Iron Man es construible. No voy a contar todo, pobrecito mío, mi niño, pero que habla de imaginación y tal. Estaba viendo cosas de superhéroes. El caso de Rodrigo, que me lo has puesto, hijo mío, en el estado de WhatsApp.
Eso pasa por dejar el teléfono cerca de los niños. Al final te ponen en el estado del WhatsApp a su manera.
Oye, menos mal que me ha puesto esto. Rodrigo, hijo, que te quiero, pero luego hablamos. Luego hablamos.
Soy igual que tú.
Bueno, pero igual que nosotros no es el invitado que tenemos ahora, Carmen, porque yo con la edad que él tiene, vamos, no tenía ese conocimiento, es un superhéroe en matemáticas.
Totalmente, totalmente. Tiene mi más rendida admiración, ¿eh?
Sí, sí.
Este hombre.
Bueno, a ver, vamos a saludarle lo primero, Nicolás Atanes Santos. Buenos días, Nicolás.
Buenos días.
Buenos días.
A ver, que vamos a hablar contigo de mates, porque claro, Carmen, esto de las mates es como una asignatura, depende sí. Qué profe te toque, pero es como la que detestas, ¿no?
Sí, en realidad las matemáticas es esa asignatura, por desgracia, es esa asignatura que en las últimas generaciones pues es la más odiada, la que todo el mundo se quiere quizás de encima, la que muchas veces, no, yo me paso a letras para evitar las mates, no, yo es que con las mates no puedo. ¿Por qué tenemos ese odio a las mates? ¿Por qué...? Eso tiene que estar en la sociedad tan arraigado. Pues eso es lo que se ha preguntado Nicolás Atanes Santos, que se ha propuesto además cambiarlo. Es un jovencísimo activista de las matemáticas, con apenas 16 años, o sea, ha terminado cuarto de la ESO para empezar bachillerato, y se ha propuesto conseguir que la sociedad cambie la manera en que ve las matemáticas.
Bueno, pues a ver si podemos hacer algo para que efectivamente tengamos esa mentalidad así, nos des una vuelta. Nicolás, ¿cómo vamos a hacer esto? A ver, cuéntanos.
Pues bueno, es una cosa que bastante difícil, ¿no? Yo cuando empecé, todavía, cuando me empezaron a gustar las matemáticas, todavía se faltaba mucho por hacer, y por eso yo quise hacer esto. Quise buscar una solución para que más gente pues le interese hacer un poco más las matemáticas que lo que hay hasta ahora.
Tú quieres reivindicar el papel de la asignatura de matemáticas porque piensas que además está no solamente denostada en la sociedad, sino que además es que no le damos la importancia que merecen, ¿no?
Sí, exactamente. No se le da la importancia que de verdad tienen, sobre todo en los jóvenes, que muchos jóvenes no son conscientes de lo que son las matemáticas realmente. Porque en la escuela se dan unas matemáticas que hace que a los alumnos no les atraiga realmente.
Tú tienes 16 años, ya tienes una experiencia en esto de las matemáticas. ¿Estarás de acuerdo conmigo o no, Nicolás, que la importancia que tienen los profesores en todas las materias, pero en las matemáticas, por lo menos en mi caso, ha sido vital para poder tener conocimientos y luego para poder aprobar, ¿eh?
Sí. Eso es real. O sea, a mí me empezaron a gustar, de hecho, gracias a una profesora que tuve los dos primeros años de la ESO. Bueno, me empezaron a gustar de antes, pero sobre todo me empezaron a gustar muchísimo gracias a una profesora que tuve, y creo que el papel del profesor es bastante importante para los alumnos, sí.
¿Cómo darías tú las matemáticas? ¿Qué es lo que no te gusta de lo cómo se enseña ahora las matemáticas? ¿Qué es lo que habría que cambiar?
Uf, más que lo que se tiene que dar es cómo tienen que ver los alumnos. O sea, en clase siempre pues hay algún alumno pues que no le gustan, y bueno, pues suele ser la persona que pues en clase pues se ríe o boicotea la clase, y el resto de alumnos que están en la clase pues al fin y al cabo, pues si esa persona no le gusta las matemáticas, pues al resto de los compañeros pues ni sí ni no, al final acaban por pasar olímpicamente. Y yo creo que eso afecta mucho.
Las matemáticas en realidad son bonitas.
Sí, o sea, a mí me gustan, desde las básicas hasta las avanzadas. O sea, todas las matemáticas al fin y al cabo tienen pues una parte abstracta que... Pues, o sea, las matemáticas básicas, eso te lo digo, las matemáticas básicas las usamos para el día a día. Y las matemáticas avanzadas las utilizan los matemáticos para obtener resultados a cosas inimaginables.
Oye, ¿cómo conseguimos que los niños y los jóvenes no tengan ese miedo, ¿no?, a las mates?
Bueno, pues yo creo que en parte pues los profesores deberían de hacer pues más práctica, que es al fin y al cabo lo que se ve, ¿no?, lo que se entiende. La teoría se entiende menos, o sea, es hacer, y bueno, si te equivocas en algo, pues pierdes ya el hilo y te pierdes. Entonces yo creo que se debe empezar por una práctica para que vean los alumnos lo que de verdad son y cómo están, o sea, dónde están y todo.
Nicolás, ¿qué es lo que te gusta a ti de las matemáticas? ¿Qué es lo que te ha enganchado las matemáticas? ¿Por qué te gustan?
Pues al principio me gustaba el hecho de poder calcular pues que casi cualquier cosa, ¿no? Pues pero me di cuenta luego que eso es la física. Y ahora sobre todo me gustan muchísimo las demostraciones de por ejemplo, si hacemos logaritmos, pues ver el porqué, las demostraciones...
Madre mía, ¿ya estás con logaritmos? Pero si eres muy joven, ¿no?
No, los logaritmos se ven incluso en el cuarto, se ven en mi nivel. Ya diría incluso derivadas y más, pero los logaritmos se ven en cuarto, eso yo creo que se ven en cuarto.
Y nos estabas diciendo que lo que te gusta de los logaritmos es las deducciones, ¿no?
Sí, las deducciones, demostraciones, el ver por dónde se utiliza, todas esas cosas.
Ahora que dice Nicolás la importancia de la práctica, fíjate, yo conservo todavía cuadernos de la época escolar, de la etapa escolar y del instituto, y es cierto que yo tuve una profesora de matemáticas buenísima, que fue la que marcó nuestra base en el cole, luego en el instituto también, y aún conservo cuadernos de entonces. Bueno, el otro día cuando lo abrí, Nicolás, era como, no sé, si estuviese viendo un diccionario en chino, porque bueno, no entendía nada. Yo veía ahí, pues sí, dimos todo en cada etapa, ¿no? Los binomios...
El otro día el divulgador científico Julio Mulero, que es de Murcia, dijo que de hecho antiguamente se veía más que lo que se ve ahora. De hecho, cada vez vamos a ver menos conceptos. Y que sí, un alumno de segundo de la ESO antiguamente equivaldría equivaldría al tercer o cuarto curso de matemáticas a la misma universidad.
Eso es verdad. Yo me acuerdo que en nuestra época, yo ya tengo unos añitos, en mi época las matemáticas eran la asignatura más fuerte, y además España era un país líder en matemáticas, era un país donde las matemáticas, la población sabía bastante de matemáticas. Era una de las asignaturas en las que éramos potencia, ¿no? Sí. Eso es verdad. Sí. Lo que pasa es que eso poco a poco pues ha cambiado. Y Nicolás ha empezado un activismo matemático, en, sobre todo en redes sociales, ¿no?, para cambiar esto. Cuéntanos todo lo que estás haciendo. Has empezado en redes sociales con esas cuentas de Twitter, Zoy Nico y Virus Matemático, ¿no?
Sí, pues bueno, en sí la mía personal es esa, donde voy subiendo pues curiosidades y todas las cosas que puedan interesar. La otra es más bien del movimiento, un poco pues para que la gente que quiera pues se una y pues pueda colaborar con esto, pues para hacer cualquier cosa, la verdad, para poder ayudar. La verdad es que desde el hecho de hablar de matemáticas ya es una gran ayuda, la verdad. Pero lo más importante es eso. Yo pues empecé en redes sociales por, sobre todo por el hecho de que vinimos al estado de alarma y pues no podíamos salir a la calle. Entonces, pues la mejor solución era irse a redes. Pero me gustaría, como hice la semana pasada, por ejemplo, que me reuní con el Consejo de Educación de Madrid, me gustaría pues hacer cosas también en la calle, ¿no? O sea, tipo, hablar con gente que pueda ayudar con esto.
Oye, ¿y qué te dijo el consejero? Cuéntanos cómo fue esa reunión.
Pues bueno, la verdad que tuve curiosidad de reunirme con él, ¿no? Le mandé un mensaje, un correo electrónico, y bueno, pues me reuní para hablar sobre todo pues de cómo son las matemáticas ahí en la Comunidad de Madrid, qué se está haciendo, y me comentó pues sobre todo pues el tema Olimpiada, luego estoy en Madrid, que se hace una gincana de ciencia, o sea que bastante bien, la verdad.
De ahí no ha salido nada nuevo, ¿no? Quiero decir, de momento, oye, bastante es que consigas reunirte con un político en la Comunidad de Madrid. Esto no te creas que lo hace cualquiera, ¿eh? A golpe de un email. O sea...
Me encantaría. A mí, mi objetivo sería reunirme con la Isabel... No, con la...
Presidenta con la de Isabel,
Sí, con la Isabel,
ministra. Con la ministra.
Sí, sí. Me encantaría, sí.
Bueno, pero, pues oye...
Pues a por ello.
A por ello. Aquí queda recogida la petición a través de las ondas. Ministra, si está usted escuchando a Nicolás Satanés Santos y no se ha ido de vacaciones y tiene un ratito, que las matemáticas quiere que estén en su sitio, donde corresponde. Así que, a ver si...
Les ayudo con la LOMLOE, si hace falta.
Iniciativa no te falta, desde luego. ¿En tu casa qué dicen, por cierto, de todo este activismo?
Pues que bien, ¿no? Pues que todo lo que sea que me guste, pues que adelante.
Bueno,
¿no?
Bien.
Tienes además un blog, has trabajado también con plataformas de crowdfunding y con todas las herramientas digitales que te da Internet para mover este activismo por las matemáticas, ¿no?
Sí, el blog que dices se llama Raíz de Mate, uh-huh. Y sí, pues es un blog que tengo para publicar curiosidades de matemáticas, y lo de crowdfunding, bueno, pues en principio es para poder difundir la idea de que las matemáticas son importantes. Y bueno, pues si se consigue, pues vendrá bien.
Oye, Nicolás, ¿qué nota has sacado en matemáticas este curso?
Pues, hombre, un 10 no, pero una nota alta.
Bien.
O sea, es que me gusta, aparte de lo que son las matemáticas de clase, o sea, me gusta y se me dan bien, me gusta también coger y, por ejemplo, ver el porqué, como te he dicho, ¿no? De los logaritmos, pues coger y buscar pues el porqué y todas esas cosas.
Bueno, pues nosotros queríamos buscar el porqué de tu activismo. Yo creo que ha quedado bastante claro que quieres abanderar, ¿no? Abanderar las matemáticas y ensalzarlas donde consideras que debe hacerse, y no tener esa imagen que tenemos de la asignatura, pues en fin, de casi de repudiarlas en algunos casos, ¿eh? Porque claro, a quien se le atraganta las matemáticas, Nicolás, de todas formas, lo pasa mal. Así que ha sido un placer charlar contigo. Y que, bueno, a ver si consigues lo que quieres, que es esa entrevista con la ministra Isabel Cela, ¿de acuerdo?
Sí, vale, muchas gracias.
Y luego nos lo cuentas.
Eso.
Les contaré.
Venga, hasta luego, gracias.
Gracias, Nicolás.
Venga.
Hay que ver, es que esto...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad. ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos. Y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
En estas noches de calor, si no fuera por la radio,
refréscate con los éxitos de tus mejores veranos.
Desde la playa del Manzanares, la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la noche.
Tómate algo.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Y cada noche a las 2 de la madrugada, lo mejor de los lentos de verano.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Ay, que sí, que sí. 11 y 22 minutos de la mañana. Esto que está sonando, por cierto, nos lo ha pedido Óscar. Temazo, ¿eh? Temazo este que está sonando. Por cierto, que es que yo aquí sigo recibiendo... A ver, que este estado de WhatsApp no es el mío, que ya... Que lo ha puesto mi hijo. Os voy a preguntar hoy, por cierto, ¿os ha ocurrido alguna vez lo que me está pasando a mí? Esto de que os meta mano alguien al móvil... Experiencias con los móviles. Vamos a hablar después, además, antes de que termine el programa, de esos consejos para desconectar durante las vacaciones de los móviles. A ver si lo conseguimos. Hablando de móviles, 628-091-117 es el número de nuestro WhatsApp al que nos siguen escribiendo. Mira, José Luis nos acaba de escribir que te voy a decir, Juanjo, qué canción es la que quiere. Bueno, pues la vamos a ir buscando, ¿eh? Juanjo, mira, nos dice José Luis, a mí me gustaría escuchar Unforgettable de Nat King Cole, que es una canción preciosa, y dedicaros a vosotros por amenizaros y acompañarnos en el trabajo, y que este verano sea inolvidable, no por la pandemia, sino por las noches interminables. Los amores de verano, por la vida. Qué bonito. Gracias, José Luis, por escribirnos a ese 628-091-117 con esta canción preciosa que vamos a escuchar ahora y que también te dedicamos a ti.
Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am.
Bueno, nos siguen llegando por aquí mensajitos a ese 628-091-117. Vamos a escuchar una notita de voz que nos acaba de llegar.
Hola, buenos días. Soy una fiel oyente de todos sus comentarios, que son de mucho interés en la situación en la que se está viviendo aquí en España. Bueno, desde el 13 de marzo que estoy en cuarentena, soy empleada doméstica, estoy esperando que nos paguen el subsidio. Yo deposité los papeles desde que estaba aprobado que sí que iban a dar el subsidio a la empleada doméstica y creo que reúno todos los requisitos. En esos papeles que ellos, el formulario, ahí nos piden muchos datos, entre ellos dos números para comunicarse con nosotros, conmigo, por ejemplo. Tienen mi correo electrónico, tienen manera también por correo, enviarme una carta por correo para saber algo, porque desde marzo que estamos sin trabajo y desde mayo que se solicitó ya los papeles, es justo ya que paguen el ERTE. Yo soy del CEPE como empleada doméstica. Por favor, deberían de decirnos algo para uno saber que por lo menos en algunas fechas se va a cobrar, para uno pagar la deuda que tiene atrasada de la vivienda y todo eso, ¿entiende? Bueno, muchas gracias, que tengan un feliz y resto del día.
Muchísimas gracias. Mira, se llama Ana Mora y nos ha mandado esa nota de voz. Lo que vamos a hacer, Ana, es rebotar tu nota de voz, tu cuestión personal a nuestros compañeros de Madrid Trabaja, porque seguramente ellos van a poder ayudarte más en este sentido. Muchísimas gracias. En cualquier caso, hay mucha suerte. Es desesperante no poder cobrar cuando se necesita el dinero para vivir.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
También nos ha escrito Juan. Te mandamos un beso, Juan, también de parte de todo el equipo. Dice, buen día, jóvenes turcos, porfa, para la gente de mi época. Este tema de Rod Stewart, con el que vamos a irnos a hablar de una de las noticias del año, si no fuese por este coronavirus, que es la marcha del rey don Juan Carlos de la Zarzuela.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
¿Por qué no te callas?
He decidido poner fin a mi reinado
y abdicar la corona de España. Y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley.
Os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada.
Porque seguimos teniendo una juventud que quiere... Pues ya lo sé, pero déjame hablar un momento.
Cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Son esas palabras que hemos recogido de parte de la trayectoria de Juan Carlos I, que estuvo muchos años, casi 40 años ha sido el reinado de Juan Carlos I en nuestro país, donde se decía además que este país era juancarlista, que vamos, es bastante. Carmen Remírez de Ganuza, periodista y autora de Leonor, el futuro condicionado de la monarquía. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí, que yo lo decía, Carmen, que si no fuese por esto del COVID-19, esta sería la noticia del año, ¿no?, en España.
Por supuesto. Es muy impactante porque, tal como se ha desarrollado, la verdad es que no solamente es una noticia de carácter histórico, sino también de gran trascendencia política. Se ha presentado como un cortafuegos para salvar la monarquía, y yo creo que se ha tensado demasiado la cuerda y se ha hecho de una manera un poco equívoca. Por un lado, parece una buena noticia porque preserva a Felipe VI, pero por otro lado, bueno, pues también le hace tambalearse un poco el sistema, porque digamos que el Ejecutivo no lo ha planeado de manera que el impacto sea un poco menor. Hay que tener en cuenta que el exilio, el salir de España, no era la única de las soluciones. Era muy claro que el rey Juan Carlos tenía que salir de Tartuela. En eso estaba de acuerdo, yo creo, la inmensa mayoría de los españoles. Una cuestión de subsistencia de la corona. Pero el hecho de salir de España, el salir exiliado, autoexiliado o como se quiera decir, eso nos lleva a unas reminiscencias históricas de cambio de régimen. Esto es un tema que tiene su riesgo institucional. No hay cómo conocer la historia de España. Todos los exilios de los reyes han llevado un cambio institucional importante. Y a mí eso es lo que me parece peligroso, sobre todo en un momento en que el gobierno es un gobierno en el que hay republicanos confesos y que publicitan en todo momento la confesión republicana y uh-huh. antimonárquica. Yo creo que la situación política española es muy vulnerable desde el punto de vista institucional, y este asunto, que por supuesto la máxima responsabilidad es la del propio rey Juan Carlos, no le quito ni un mínimo de responsabilidad, él es el que está horadando el prestigio de la corona con este final de reinado, la verdad es que creo que los políticos no lo están sabiendo solucionar, ni lo hicieron los anteriores gobiernos que taparon las vergüenzas del monarca, ni lo están haciendo este presente ejecutivo, porque hay un poco de deslealtad institucional. Y si quieres te digo por qué.
Sí.
Bueno, pues verás, yo creo que hay una deslealtad en el hecho de que se haya publicitado con corneta, sí, la necesidad de que el rey Felipe VI actuara con respecto a su padre. ¿Eso qué significa? Que el Ejecutivo está haciendo de menos a la jefatura del Estado. Le está conminando a actuar, cuando resulta que la jefatura del Estado, el rey Felipe VI, ya había actuado. Había actuado con lo más importante, que es renunciar a la herencia. Ese gesto, que por supuesto hasta que no reciba la herencia no tiene una ejecución clara, pero ese gesto simbólico tiene un valor incalculable y no tenía precedentes. Y ese gesto el rey lo tenía que haber puesto en valor, aparte de que lo tenía que haber hecho público antes, un año antes, que es cuando realmente la Casa Real comunica al gobierno que sabe a través de Corina lo que ha pasado. Entonces, yo creo que la lealtad constitucional se mide por las estrategias políticas. El gobierno no ha comunicado a la oposición la situación en la que se encontraba el rey Juan Carlos. Se enteraron por los periódicos, y esto no me parece normal, porque la abdicación del rey, sí, es verdad que fue una solución muy bien orquestada desde el gobierno de Rajoy, pero estaba orquestada junto con el PSOE, en aquel momento Rubalcaba. Y este otro movimiento, que tiene una trascendencia política, social e histórica incalculable, bueno, pues creo que se tenía que haber, si no consensuado, sí comunicado a la oposición, a todas las fuerzas parlamentarias, en bien del pacto constitucional, que en mi opinión debería seguir vigente.
Carmen, me parece muy interesante esta exposición que estás haciendo de los hechos, en la que por un lado la cuestión de que el rey Juan Carlos I, el rey emérito, se marche de Zarzuela, bueno, para la gente puede suponer que está asumiendo que efectivamente, o reconociendo, ¿no?, que podía participar de esos presuntos negocios opacos de los que se está hablando, eso por un lado, ¿no?
Bueno, digamos que en la sociedad democrática en la que vivimos, yo creo que esto ya lo tenemos aprendido, sean cuales sean las consecuencias, los responsables políticos e institucionales, en este caso, deben responder ante la sociedad antes de que la propia justicia salde la veracidad o la no veracidad de los hechos. Yo creo que el escándalo es un hecho. Yo no le quito ni un ápice de presunción de inocencia al rey. Creo que estamos muy lejos todavía de poder hablar de responsabilidades judiciales, muy lejos. De hecho, en mi opinión, va a ser muy difícil que haya dichas responsabilidades judiciales. Pero lo que sí es cierto es que tiene una responsabilidad institucional desde el mismo momento en que se ha sabido, con documentos en la mano, Que ha manejado dinero fuera del alcance del fisco. Ya no me meto ni en el origen, ni en el porqué, ni en las transferencias. El hecho de que el monarca en ejercicio hubiera manejado un dinero del que no se hubiera sabido por parte del patrimonio del Estado, pues bueno, pues me parece una razón como para dar explicaciones o asumir responsabilidades. Y al margen de que tenga o no responsabilidad judicial, que yo más bien tiendo a pensar que no la tiene. Pero es que es muy importante que esa responsabilidad se solvente, pero se tiene que solventar de una manera menos expeditiva, menos mediática, menos forzada desde el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tensa las cuerdas institucionales. El sistema que nos dimos en el 78 es un sistema basado en las lealtades entre los poderes del Estado, y estas cosas se tienen que hacer de manera consensuada. Me parece muy bien que Juan Carlos responda, el rey Juan Carlos responda, pero tiene que ser de una manera mucho más orquestada y con el acuerdo de la mayoría de las fuerzas políticas, porque es que hay un tercio nada menos del Parlamento que está deseando aprovechar el asunto para dinamitar el sistema, pero por la vía indirecta, no por la vía constitucional, sino por la vía mediática del descrédito ante la opinión pública de una institución que es crucial para España, porque España es un país muy tensionado territorialmente, ideológicamente, históricamente, y la monarquía se ha revelado, no es que se haya revelado, es que ha estado siempre ahí desde hace 500 años, con muy breves paréntesis en la historia, muy breves paréntesis republicanos, siempre ha sido, y fundamentalmente en los últimos años, una institución moderadora, arbitral, neutral, y yo creo que perder eso, poner en riesgo eso, es un tema de muchísima responsabilidad. No digo que se haya puesto, no digo que esto sea una pésima solución, pero sí que me parece una solución arriesgada y al menos me plantea dudas.
Ya, es una solución arriesgada, como bien dices, la imagen de la corona está cuestionada a nivel mundial. Ayer lo veíamos, se hablaba de, lógicamente, ¿no?, de la salida de Zarzuela de Juan Carlos I, pero ¿a quién puede beneficiar entonces esta situación, Carmen?
Bueno, si a partir de ahora, digamos que primero no hay, si no se produjeran problemas con don Juan Carlos, en el sentido de que, yo qué sé, vamos a ponernos en que él está en el extranjero y se produce un tratado de extradición de la justicia suiza a otro país, yo creo que la posición de España quedaría muy comprometida, porque no deja de ser una dignidad del Estado, sigue siendo una alta dignidad del Estado la que estaría comprometida por la justicia internacional, y con ella el propio prestigio de España. Yo creo que España debe proteger a sus altos dignatarios, y más al rey que trajo la democracia. Eso por un lado. Si no se produjeran complicaciones por ese lado, y ahora el monarca, como bien está haciendo en todos sus años de reinado, está aprieta el acelerador en su compromiso institucional con el pueblo español, bueno, pues a lo mejor, bueno, no sé, hemos visto muchas cosas en este país, a lo mejor se asume, se subsume y la rueda va girando y al final el pueblo se sentirá muy aliado con el monarca y todo irá bien. Yo no lo descarto y además lo aplaudiría y me parecería estupendo. Lo único que digo es que en ese camino hacia el fortalecimiento de la monarquía, que es necesaria en mi opinión para España, para esta España de hoy, este movimiento produce un poco de vértigo institucional, y que ojalá todo vaya bien y no tiene por qué ir mal, pero que me habría gustado que la solución hubiera sido algo menos arriesgada y que don Juan Carlos hubiera salido de Zarzuela, pero se le hubiera encontrado una solución dentro de las fronteras. ¿De qué manera? Pues que de manera de que los nacionalistas y la izquierda y el propio republicanismo que está en el propio Ejecutivo español no le hubiera acusado de huir de España, cosa que me parece muy grave porque sale del Ejecutivo, no sale de un activista en revolucionario en la Puerta del Sol. Creo que hay parte de la opinión pública que puede acusar esas críticas, puede prender ese tipo de demagogia y me parecía absolutamente innecesario. Creo que la solución tenía que haber sido otra. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia, ¿no?
Así es. Carmen, que ha sido un placer como siempre, ¿eh? Recurrimos a ti porque, aparte, oye, vamos a decirle a nuestros oyentes que eres autora del libro Leonor, el futuro condicionado de la monarquía, para que este verano ya tienen lectura obligatoria, ¿eh? Ya pueden ir a comprar el libro.
Muchas gracias. Mi tesis era que la princesa Leonor tiene bazas para reinar, pero que va a depender muy mucho de lo que pase con su familia, con la actuación de su padre y con los flecos que pudiera haber de la corrupción. Por supuesto. Yo soy optimista, pero ayer fue uno de esos días en los que mi optimismo se quebró un poco.
Sí.
Y además, no digo para siempre, ¿eh? Digo que se puso un poco en riesgo mi pronóstico.
Bueno, pues es verdad que vamos a ir viendo, ¿no?, cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero también te diré que para muchos españoles que se reconocían juancarlistas, algunos sintieron tristeza por lo que había ocurrido, otros, aunque lo veían venir, es como que, en fin, siguen teniéndole simpatía al rey emérito, porque, bueno, no, nos ha dejado también perlas en todos estos años de reinado, que hemos recuperado algunas, ¿no?, que también le hacía muy humano, ¿no?, el hecho de reconocer y de pedir perdón, bueno, el aquel y por qué no te callas, que todos pudimos ver en esa cumbre latinoamericana, bueno, en definitiva.
Fíjate que a mí ese por qué no te callas nunca me gustó.
No te gustó.
Porque nunca, absolutamente, y lo dije en su día, porque yo no quiero un rey populista, yo no soy juancarlista ni soy felipista, podría ser más felipista que juancarlista, por supuesto, porque me gusta mucho más, se parece más a la idea que yo tengo de rey. Vamos a ver, el rey Juan Carlos ha sido una singularidad en la historia y yo, fíjate, que todavía creo que va a pasar por ser uno de los mejores reyes de la historia, si no el mejor, porque el hecho de haber traído la democracia para mí está casi, casi por encima. Diría que va a quedar en la historia por encima de sus presuntas corrupciones, porque esas corrupciones forman parte de una época lamentable, que fue el desarrollismo de la democracia, los años dorados del enriquecimiento de las grandes clases políticas e institucionales. Creo que fue una locura colectiva. No creo que haya sido el único exponente, no hay más que ver lo que ha pasado con Pujol y con mucha clase política que todavía no hemos conocido al detalle. Yo creo que a España, por falta de educación, de formación histórica, lo que pasa es que no entienden la monarquía, pero la monarquía está por encima del felipismo y del juancarlismo. Lo que importa de la monarquía es que hay una institución impoluta, prestigiosa, neutral y que pueda tener autoridad suficiente para arbitrar entre los políticos, entre los poderes del Estado, entre los territorios. Es muy importante para la unidad de España. Imagínate cualquier presidente de república con mucha menos fuerza histórica y emotiva y afectiva al frente del Estado. y para las relaciones institucionales. Yo creo que a España le conviene más una monarquía moderna y parlamentaria, siempre y cuando el rey sea un alto funcionario en el que cultive los afectos, pero que no sobresalga por una personalidad concreta, sino porque sirva a su función arbitral y neutral de la monarquía, de la jefatura del Estado.
Bueno, de momento, el destino del rey, sí sabemos que se ha marchado, se ha llegado a publicar que este fin de semana estuvo en San Senso, en Pontevedra, que desde ahí luego se fue a Oporto, a Portugal, desde donde tomó un avión para viajar al aeropuerto de Santo Domingo, a República Dominicana. Aunque no se ha dicho oficialmente, ¿no?, cuál es el destino de Juan Carlos I. Por cierto, ¿tú estás de vacaciones, Carmen? ¿Vas a empezar o cómo estás?
Ya estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones a todos los efectos.
Te hemos perturbado ayer, las vacaciones.
Uy, llevo desde ayer en un ay. Pero no, saco tiempo para todo, por supuesto. Me acabo de dar un paseo maravilloso.
Danos envidia. Bueno, no nos digan más. No lo digan más.
Ahí lo dejo.
Que te mandamos un beso muy fuerte de parte de todo el equipo y que disfrutes de tu tiempo bien merecido, de ese tiempo de ocio.
Muchísimas gracias. Muchas gracias y un saludo a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues Rosalía nos va a servir para saludar ya a Modesto Lomba, que es el presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España. Modesto, buenos días.
Buenos días.
Bueno, creo que aunque no te gusta mucho el look de Rosalía, la música sí, ¿no?
La música sí, fantástica. Bueno, el look, pues bueno, es el suyo. Tampoco voy a entrar en su forma de entender la estética. Cada uno tiene la suya.
Así es. Bueno, hablando de estética, de moda, de producción, vamos a hablar de Vuelve Madrid es Moda, ¿no? Que es eso precisamente por lo que estamos hablando en directo con Modesto Lomba, que es importante que la gente lo sepa. Hay que poner en valor la moda en estos tiempos difíciles, Modesto.
Sí, efectivamente. Yo creo que tenemos que poner en valor todo lo nuestro, no solamente la moda, ¿no? Sino un poquito en este momento yo creo que toca pensar un poco, ser mucho más conscientes y más responsables de lo nuestro y de las cosas que pueden hacer que esta situación tan complicada que estamos viviendo todos, pues podamos vivirla de una forma mucho más más fácil, ¿no? Claro. Y eso depende de nosotros también, ¿no? Siempre yo creo que la tendencia es que pensemos todos qué van a hacer pues nuestros políticos o qué van a hacer los demás por nosotros, ¿no? Pero creo que ya dijo alguien importante qué vamos a hacer nosotros por nosotros, ¿no? En este caso.
Ya. Yeah. Te veo un poco pesimista, no sé si, claro, entiendo la situación, pero...
No, al contrario. Vale. Discúlpame, Nieves, si te ha parecido la impresión de lo que he dicho, al contrario.
O más
no,
bien realista yo... de lo que está pasando, ¿no?
No, es efectivamente, porque yo, al contrario, yo creo que soy, creo que mi característica personal como Aries es al contrario, ser muy optimista.
O sea, que somos
a veces
dos Aries.
Soy demasiado optimista, pero también soy realista.
Bueno, somos dos Aries realistas, es verdad que lo que está ocurriendo es dramático para todos los sectores, también para el del mundo de la moda. Por eso, y hay que, yo decía, no hay que poner en valor todos los sectores, indudablemente también el vuestro. Cuéntame este evento que estáis impulsando desde la asociación que tú representas, que presides, la Asociación de Creadores de Moda aquí en nuestro país, ¿cuándo se va a desarrollar? ¿Qué es lo que se va a poder ver en este Madrid es Moda, Modesto?
Bueno, pues en Madrid es Moda es un evento, una herramienta, una serie de eventos que vamos entrelazando coincidiendo con la Fashion Week de Madrid, que es la Fashion Week más importante de España. Yo me atrevería a decir que desde el punto de vista internacional la que tiene más repercusión y una de las cuatro pasarelas más importantes también del mundo. Lo que hacemos es vincular a la ciudad, al día a día de la ciudad de Madrid, pues vincularla a la Fashion Week, ¿no? Con diferentes eventos. En esta edición, especialmente, incidimos más o vamos a recalcar mucho más, sobre todo, la relación de la moda en cuanto al consumo, a su visibilidad como moda de consumo. No solamente lo que es la pasarela, que ya sabemos que siempre es un poco imagen, un poquito glamour, para lo que pautamos para comprar para la próxima temporada, sino que en esta edición vamos a hacer más eventos que tienen que ver con la venta y la relación directa con el cliente y las marcas, donde los diseñadores van a poder contar directamente a los consumidores, pues van a poder contar un poco cómo piensan las colecciones, cómo las arrollan, qué han creado para esa edición.
Es interesantísimo porque, bueno, detrás de esas colecciones, ¿verdad?, hay muchísimo trabajo, mucha creatividad y la gente tiene curiosidad también por saber cómo se desarrollan esos patrones, de dónde surgen las ideas, los materiales. Es una cuestión muy interesante.
Sí, efectivamente, ¿no? Cuando vemos una colección, una prenda que nos gusta, pues evidentemente cada uno, pues un poco de su conocimiento o conocimiento, pues nos vemos... encontrar, pues pensar que son piezas que son fáciles, pero bueno, es algo que lo ha pensado, lo ha desarrollado, lo ha concretado un creativo con un equipo de técnicos que le han ayudado a llevarlo al punto para hacer lo que es, ¿no?
Bueno, está claro que uno de los objetivos fundamentales, Modesto, que lanzáis desde la asociación y que perseguís, ¿no?, con proyectos como este, es transmitir al consumidor final esos valores, la moda de autor, en fin, esa vinculación con el patrimonio cultural español, que no se nos olvide, que también eso, bueno, tenemos ahí esas raíces. Y cuéntame esto de que se va a lanzar también en septiembre un proyecto de venta online, ¿no?, para la gente que está interesada.
Claro, como decía, ciertamente que esta edición vamos a incidir mucho más en la venta de las colecciones, en mostrar cómo vendemos o se desarrolla comercialmente, y la venta online es importante, ¿sí? Esto es una colaboración también que hacemos con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, y que la venta online la hacemos en relación con un portal de internet de venta online muy especial, que es fascinante, ¿no?
Sí.
Juega un poco con el es de España y es una plataforma que principalmente, o casi me atrevería a decir en su totalidad, vende solo moda española.
Y esa subasta de piezas únicas, que también la gente va a poder tener acceso a ella, cuéntanos, porque tiene detrás un trasfondo solidario bastante importante.
Sí, efectivamente, no nos hemos querido quedar solamente en la venta puramente de nuestras colecciones o de nuestros productos, sino que también hemos donado, cada uno de los diseñadores hemos donado piezas que especialmente las han llevado alguna celebrity, alguna persona importante en nuestro país, que puede ser también un referente social o cultural, uh-huh. Y que luego la recaudación de la subasta de estas piezas, que lo hacemos junto con coordinado y a través de Reales Seguros, la totalidad va a ir a donación a una ONG.
Pues ya lo sabe la gente que nos está escuchando. Importante apoyar también, como no, a los creadores que tenemos en España, que hay nombres, que llevan ya muchísimo tiempo, pero que están consagrados, otros que están empezando, a los que hay que apoyar mucho, Modesto, sobre todo en estos tiempos difíciles. Pero recordamos, Ángeles Lesser, está también, por ejemplo, Ernesto Naranjo, García Madrid, Jorge Vázquez, en definitiva, Pertegaz, Moisés Nieto, Oliva Oteiza, hay muchísimo, Roberto Torreta, podríamos estar aquí nombrándoles, pero a
sí,
todos.
Ana Lokin, Duyos, Devota y Lomba.
Devota y Lomba, que de hecho te iba a preguntar yo, porque habías presentado, sí. Claro, en enero se presentó esa colección de otoño-invierno, ¿no? 2020-2021. Sí. Ahora ya estamos con la vista puesta en los próximos desfiles, como decías, de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. ¿Qué, danos alguna pista, cuéntanos algo, desvélanos, anda, Modesto.
Bueno, siempre es difícil, ¿no? Porque es como uno no quiere contar y yo no voy a hacer menos. Pero también, Miguel, te reconozco que a ver, te podría hablar un poquito de la colección, de los colores, un poquito de las líneas, pero lo que es el desfile,
¿sí?
Es de lo que estamos trabajando ahora, montarlo y lo hacemos en base a esta colección. Y de alguna forma, aunque suene un poquito extraño, ni yo mismo tampoco sé cómo va a ser el desfile, ¿no? Yeah. Porque luego hay una magia de cosas que uno no controla a veces y que el desfile sale a veces. A mí me pasa muchas veces, ¿no? Que pienso, bueno, este desfile ha sido fantástico, ha salido todo muy bien, ordenado, fantástico, como yo quería que saliera el desfile, y luego la gente no lo ha entendido igual también. Y a veces me pasa al contrario, que han fallado, esta salida no ha salido en su momento, o este desfile no ha salido exactamente como. Y sin embargo, pues igual es una colección que ha tenido un éxito de comunicación, de prensa y de ventas, pues brillante, ¿no?
Claro.
Con lo cual, ahí siempre un desfile tiene una magia, como todo evento creativo, pues tiene una magia final que uno a veces no puede controlar y que le da ese toque también personal y particular de una colección, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues es un poco sorpresa, pues, para todos, incluido
para ti,
como decía.
Oye, que creo que en el confinamiento has estado ocupado, ¿no? Y además ha habido momentos para todo, para reflexionar, también para cocinar y sobre todo para cuidar el jardín, ¿no? Que esto es una de las cosas que te gustan a ti.
Sí, la verdad es que, bueno, yo que nací en el campo, nací en Álava, en una granja, y desde que más en el campo, desde que, como digo yo muchas veces, no soy de pueblo, yo soy de granja, desde más de campo. Pues después de vivir muchos años en Madrid, que llevo ya 35 años o más, ya soy casi en Madrid que de Álava, pues un poco con el tiempo he vuelto un poquito a mis raíces, ¿no? A entenderme con las plantas, ¿no? Que son esas cosas que a veces es complicado, ¿no? Y pues tengo la suerte de tener una pequeña terraza y bueno, pues eso también ha sido un aliciente muy saludable en este confinamiento complicado.
Sí, ha sido complicado para todos, pero bueno, sacamos, como tú dices, que eres optimista, como yo, Aries, también, ahí sacamos lo mejor, exacto, de los momentos, y hay que disfrutar de la vida, Modesto Lomba, es lo más importante, es una lección, ¿no?, que bueno, en momentos críticos, realmente, como estos, pues nos obligan a pensar. Que ha sido un placer hablar con el presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, uno de nuestros grandes costureros maestros de la moda de nuestro país, y que estaremos muy pendientes de esa colección y de que cómo se vaya a desarrollar todo con tanta incertidumbre a nuestro entorno. Modesto Lomba, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
A vosotros, gracias.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.